Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus super oídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera sea el momento en que le dieron play a este episodio de la banda del cómic. Bienvenidos a charlar aquí de la última película de Marvel, una experiencia bastante interesante, sorprendente y que, como siempre, divide las opiniones. Así que vamos a estar aquí charlando. Acabamos de terminar nuestra sesión de karaoke con Bobcito y por eso le doy la bienvenida, Bobcito. ¿Cómo vamos?
Me imaginé a Carlitos y a...
Oiga, venga, antes de que me salude y de que salude a todos los que están escuchando, ¿usted qué canción sí o sí cantaría en un karaoke?
Es una buena pregunta. No, creo que hay varias chéveres. Yo creo que para cantar así a pulmón herido, Carlitos y a toda la banda, tiene que ser una canción que lo conecte uno mucho. Por lo consiguiente tendría que ser ahora, para mí en la actualidad, una canción geek. No sé, me parece que puede ser... Mr. Blue Sky, que no la sabemos todos y nos hace acordar de la banda. Y pues me imagino a todos los tres y a Juanca ahí cantando. Bacano. Juanca, póngame un poquito.
Y estamos hablando justamente de karaoke porque es parte como de la gracia que tiene esta película. ¿Cómo está, Bobcito? Ahora sí lo saludo bien.
Ah, no, Carlitos, bien, contento. Aquí, como siempre, reunidos toda la banda para hablar de esta película, la de Marvel, esta nueva entrega que pues obviamente nos tenía todos paralizados y esperando su llegada. Esperando que no la aplazaran y obviamente pues así no fue. Esperemos que la gente de esa misma manera pues vaya al cine y motive pues obviamente para que las películas, por lo menos las que vienen ahora como Spider-Man, no la aplacen, y depende del éxito mucho de esta película para que eso suceda. Entonces, Carlitos, muy contento para que hablemos de muchas cosas, referencias, datos, curiosidades, qué nos gustó, qué no nos gustó. Como siempre, la banda está lista.
Sí, agradecer también a Cinecolor que tuvimos la oportunidad de ver la película como unos 10 días antes del estreno, y pues gracias a ellos que pudimos verla, hicimos una pequeña reacción sin spoilers en @bandadelcomic, y quiero decirle, Bobcito, que esta película en muchas cosas me recordó a Black Panther, también por ser una película de origen, de presentar al personaje, de un tema de legado familiar que también está un poco en Black Panther.
A lo largo de mi vida, los 10 anillos le dieron poder a nuestra familia. Y si quieres que te pertenezcan un día, debes mostrarme que tienes la fuerza para portarlos.
Y a mí la verdad me sorprendió mucho una cosa que he dicho bastante, tanto público como privadamente, es que la película, hace rato no me pasaba que una película ocultara tanto en, digamos, del tráiler, porque en el tráiler de uno de Shang-Chi no alcanza a ver ese último tercio de la película que es tan emocionante.
Es cierto, Carlitos. Yo además confieso que hice un ejercicio que me parece que esta vez fue productivo, debo confesarlo, y es que no me sesgué de tanta información de la película, ni quién era, ni quiénes eran los personajes, ni nada. O sea, realmente ni siquiera los trailers casi los reparé, debo decirlo, porque pues, no sé, quería entrar a esta película como sin esa predisposición. No vi ninguna reacción sin spoiler, que además yo siento que esas reacciones sin spoiler, pues finalmente le tiran o no le tiran la película a uno, porque pues uno escucha es, no, esto es lo peor de la película. Claro, no le cuentan qué sucede en la escena, pero ya te están diciendo que ese personaje o esa aparición es una porquería. Entonces uno ya entra como muy sesgado. quiero volver a hacer ese ejercicio, plantearle a la gente que nos escucha ese mismo ejercicio para la próxima peli, porque uno a veces se llena de mucho hype y mucha hueva, mucha vaina, y yo creo que disfruté más la película porque yo me senté de ceros y no tenía ninguna referencia de tráiler de nada. Entonces, quería resaltar eso, Carlitos.
Totalmente de acuerdo, Bobcito. Créame que me alegra escucharlo decir eso porque siento que va más limpio a la película. Lo único que pueden leer es la reacción sin spoilers de la banda del cómic.
Total, Carlitos. Creo que apagué a Mr. Spoiler y es que hay de reacciones a reacciones, porque cuando ya después, ahora después de ver la película, escuché ciertas reacciones, claro, yo ya decía, wow, no, le tiran uno la película, este weón, ¿cómo dice esto de esto? O sea, hay que saber hacer esas reacciones sin spoiler para que no le arruines tampoco la película a alguien. Ahora, si también la película es una porquería, pues tocará decirlo, ¿no? Pero pues es que eso de porquería no es tan relativo y de eso también ya vamos a hablar.
Claro que sí. Arranquemos por recordarle a las personas que están escuchando este episodio que la película está ubicada posterior al chasquido de Thanos, al blip, y la misma película nos va dejando como guiñitos por ahí tirados de grupos de apoyo, como creo que hay uno que dice como ansiedad post-blip, no estás solo, recordándonos un poco también lo que eran esos grupos de apoyo del Capi, ¿no? Cuando pasa esto antes de que se solucione todo.
Sí, pero venga, hay una cosa que yo sí quiero que aprovechemos, porque si usted la vio 8 días antes que toda la humanidad, pues usted debe tener una impresión también diferente de la película a nosotros los terrenos, que pues obviamente nos toca ir al cine cuando la sacan, obviamente en todos los cines del mundo. Quería preguntarle, ¿a usted le gustó o no le gustó? Arranquemos por ahí.
Sí, me gustó muchísimo, me gustó mucho más, por ejemplo, que Black Widow. Creo que es una película buena, sobresaliente incluso. Me parece que esas escenas de acción que yo esperaba ver en Black Widow las encontré aquí en Shang-Chi. Me gustó mucho la trama, la historia. Algunos quizás están diciendo que el poder de los anillos no es tanto como el que se ve en los cómics, que es muy cierto porque en los cómics son casi como una especie de gemas del infinito, pero me parece bien porque es que ya tener tantos objetos tan poderosos siempre va a ser un lío para las tramas, entonces me gustó. Tuvimos momentos muy anime también, que eso me pareció brutal. Entonces sí, me gustó la película. ¿A usted?
Claro que sí. A mí me gustó. Sí, Carlitos, se nota, ¿no? Pues creo que ahí hay una discusión que teníamos antes de entrar a grabar el programa y era como que finalmente encontramos otra vez que la película hay esa división entre a quienes les gustó y a quienes no les gustó. Entonces, pues obviamente estos, vuelvo y digo, como cuando he estado en desacuerdo con la película, esto es tan relativo porque es arte. Y pues obviamente nos puede gustar a todos o no, pero pues yo creo que hay una sensación en general que uno siente en la atmósfera que gustó la película y pues me parece que eso es un buen indicio. Antes de darle la palabra, yo estaba muy preocupado antes de entrar a esta película porque yo las últimas producciones que hemos visto pues he estado como muy Grinch. Y decía, si yo entro a esta y me pasa lo mismo, entonces ya me empiezo a preocupar porque siento que entonces ya me estoy volviendo muy abuelito.
No, igual yo creo que también lo hablábamos antes de comenzar a grabar y es que al tener un universo tan amplio con tantas películas, pues siempre va a estar ahí como la posibilidad de comparar. Yo creo que esto va a seguir pasando, que tengamos grandes películas de Marvel, películas promedio y películas regulares. Porque es muy difícil también, o sea, así como hemos aplaudido que el universo exista, hay que también entender que esto va a seguir sucediendo. Es muy difícil mantener un gran nivel en todas, y esta cumple con la fórmula marvelita del humor, pero bien hecha, me parece, que es algo que, o sea, el personaje, por ejemplo, de Katie, a mí me gustó y me parece que es gracioso cuando tiene que ser gracioso. Hay cosas, si ya empezamos a entrar como a profundidad, que uno dice como que ella fuera la que tirara la flecha que iba a salvar el universo, pues eso es muy Disney, y uno a veces ahí le puede poner un poquito como de pero a la credibilidad, pero uno se divierte realmente, en realidad es una gran película.
¡Ay no! ¡Agárrese todo el mundo! ¡Somos un gran equipo!
Sí, 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 tiene usted toda la razón, Carlitos, y además me parece que ese inicio es bien intenso, cargado de acción. Eso uno va en la mitad de la película y ya uno va cansado, asfixiado de tanta acción, pero pues por cierto muy buena. Y en ahí me hace usted acordar del Kamehameha, uff, qué referencia. Yo sé que obviamente todos los fanáticos de la franquicia de Dragon Ball nos hizo palpitar y elevar el hype, pero no solamente esa referencia, Carlitos, la vi, hubo varias referencias en la película. Por ejemplo, una con máxima velocidad. No sé si usted de pronto ahí la recuerda.
¿Esa es la de Keanu Reeves?
Con sí, Sandra, en ese momento, Sandra Bullock. Pues, yo iba ahí como anotando cositas que me iba acordando en la película. Y entre ellas, pues, cuando iba en ese momento de la escena, pues me acordé de esto, sobre todo, digamos, porque hay una nena manejando también el bus en esa película. Y toda la trama, pues, ahí en ese bus, muy parecido al además ese bus, muy estadounidense, digamos, ambos se parecen mucho en ambas películas.
Voy a hacer un comentario muy charro, y es que cuando parten el bus por la mitad, a mí me hizo acordar, fue de Transmilenio ahí el acordeón.
Sí, 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 yo también hice ahí el mismo comentario, dije Transmilenio ahí por el acordeón. ¿Y sabe otra película que también me hizo referencia, Carlitos? No sé si usted también la tenga ahí en el radar, es Mentiras Verdaderas, que es una película de los noventas.
Ah, sí, con Arnold Schwarzenegger.
Y él, pues, en la película es una persona que, digamos, tiene una doble identidad y que, pues, aunque, digamos, aquí en Shang-Chi no son esposos, son amigos, cosa que también me gustó mucho y de la cual hablaremos después. Pero digamos le oculta toda esa verdad y luego ya se entera y pues ambos terminan resolviendo juntos, digamos, esa misión de espionaje. Y tengo otra referencia chiquita, Carlitos, de la película de Kill Bill 1, en donde pues la hermana de Shang-Chi, como recordamos, pues mantiene unas armas, digamos, como con una especie de cadena, y aquí en esa película de Kill Bill, no sé si usted lo recuerde, de esa villana Gogo, que era como esa adolescente que manejaba un tipo de arma muy similar.
Yo pensé que usted iba a decir era Mortal Kombat, a mí me hizo pensar, fue un poquito en Mortal Kombat, pero claro, Kill Bill, un peliculón.
Total, total. Y si vio, Carlitos, que en ese bus estaba el mismo influencer de la película de Spider-Man, el que apareció en la película pidiéndole como que hiciera una voltereta.
Ah, uy, no, Bobcito, esa sí no la vi. Eso también es chistoso, ese momento en el que él está haciendo el envío, muy de lo que pasa hoy en día, entonces eso me gustó también. ¿Sabe qué? Otro personaje, ahora que estamos hablando del bus, pues Razor Fist, un personaje que existe en los cómics desde los 70, y aquí hace su aparición y nos regala buenas secuencias de acción.
Muy bueno, Carlitos, tiene toda la razón. Es más, ¿a usted no se le pareció esta escena un poco a la de Spider-Man en la que pelea con Octopus en el tren?
Sí, un poquito, pero mire que si bien usted está nombrando muchas referencias, el tipo de acción sí tiene su toque distinto porque es mucho artes marciales.
Es que aquí es un estilo muy de Jackie Chan, más que el mismo Bruce Lee. Digamos que uno empieza como a mirar la película y asemejar como qué tipo de arte marcial se asemeja más a digamos, a esos personajes, ¿no? Y hay un datico, digamos, que me acabo de acordar, y es que, digamos, dentro del equipo de coreografías de John Wick, y también hacía parte alguien, digamos, del equipo de las películas de Jackie Chan. Entonces se nota mucho, digamos, que existe esa presencia en el tipo de coreografías que uno ve en la película.
No, se nota. Se nota porque lo más disfrutable de la película son las coreografías y lo que usted dice, muy, muy a artes marciales, que es chévere porque pasan esas escenas en las que ellos se hacen como la gran Matrix, pero literal, sin necesidad de efectos especiales. Entonces es muy bacano eso.
Es esa mezcla, digamos, de cine que donde muestran, digamos, ese tipo de escenas en donde vuelan y se chocan contra los árboles, que es un poco como de ficción, ese tipo también de cine chino, pero pues obviamente ahí es una mezcla como de todo también, digamos, con obviamente ese toque de Marvel que le imprime todo ese tema hollywoodense, ¿no? Y pues Carlitos, obviamente ahí es indiscutible que ellos pues quieren cautivar, digamos, ese mercado chino, pero pues lo que yo he escuchado es que, digamos, a ellos no les gusta para nada, digamos, que Hollywood, digamos, use su cultura para, digamos, contar parte de lo que es de ella, ¿no?
Pero vea que a mí me parece que aquí tenemos esa acción a distintos niveles, porque tenemos esas peleas cuerpo a cuerpo en el bus y al final de la película ya tenemos toda la épica con dragones y todo, que eso es muy chévere, la verdad. Cosas que de pronto para comentar que no me gustaron tanto, es algo parecido a lo que ya había dicho en Loki, y es que lo de Abominación termina siendo un easter egg que revelan el bendito tráiler para que la gente vaya a ver la película, pero que a la final con Abominación no pasa nada. Pasa incluso más con Wong que con Abominación. Entonces, nada, yo esos detalles, yo vuelvo a decir, yo me los guardaría para la película y no los tiraría como a medio de engaño en el tráiler, que fue lo mismo que hice la relación para los que escucharon cuando hablábamos de Loki con Frog. Me parece que es una buena manera de darnos un guiño y no lo muestran en un tráiler.
Sí, Carlitos, tiene usted toda la razón, pero sabe que y hay que anotar algo que es bien interesante y es que el actor que precisamente viene desde esa saga de Hulk que hizo, digamos, este papel, si me recuerda por favor el nombre, Carlitos,
Tim Roth.
exacto, él, digamos, pues ahí me parece es interesante que él pudo confirmar su presencia, digamos, en este universo del MCU. Y pues bueno, digamos que él también confirmó su presencia en She-Hulk. Y aquí me parece que hay algo interesante, Carlitos, y es que no teníamos una confirmación, digamos, certera de si ese universo antes de que existiera, digamos, el actual Hulk, que es Mark Ruffalo, hiciera parte del MCU. Por lo cual, digamos, con la participación, por lo menos en la voz de este actor, se confirma que sí hay una conexión, obviamente, entre estos universos. Y pues bueno, recordemos que hace pocos días vimos en What If precisamente ese Hulk de ese, digamos, que hizo parte, digamos, ese actor de esa abominación. Entonces, no de Mark Ruffalo. Entonces, digamos que ahí se empieza como a conectar todo, digamos, de una manera mucho más profunda.
Sí, no, esa película, o sea, todo el tema relacionado con Hulk está empezando a calentarse bastante y está muy interesante, la verdad. Por ejemplo, me voy a saltar un resto, pero...
Perdón, y qué pena ahí le interrumpo, Carlitos, pero ahí en esa pelea no es que Wong haya derrotado a Abominación pues de esa manera tan breve, ¿no? O sea, ahí hubo un acuerdo en donde pues seguramente pues ambos llegaron, digamos, a eso pues para poder ganar, digamos, ambos plata, pero no creo que Wong lo haya derrotado de esa manera como tan fácil, ¿no? Además, sabe Carlitos que hay una cosa que yo me preguntaba y es por qué Wong metido, digamos, en ese tipo de peleas como tan oscuras, ¿no? Y pues finalmente uno lo que concluye ahí es que, pues, de qué está viviendo el Doctor Strange, ¿no? Ellos obviamente tendrán que vivir de algo y me imagino que el sustento de eso, pues, obviamente será que Wong pelee en ese tipo de peleas y pues ahí generar, digamos, unos ingresos para la casa.
Sabe que se nota que le están dando mucha relevancia a Wong. No sé si estamos sin saberlo, presenciando como la transición, si en algún momento el Doctor Strange por alguna razón va a partir y va a terminar quedando Wong, pero le están dando bastante relevancia porque lo vemos aquí y lo vemos en la escena post créditos. Perdón que me salte hasta allá, pero es que también tiene que ver con el tema Hulk y es que vemos justamente a Bruce Banner con el cabestrillo. Es decir, que lo que dijeron alguna vez los hermanos Russo, que él iba a perder ese brazo, pues no sabemos si finalmente lo va a perder del todo, pero sigue sin él por haber hecho el chasquido. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, Bobcito, es que es Bruce Banner, no es el Profesor Hulk. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No se suponía que ahora íbamos a ver siempre al Profesor Hulk? O sea, ¿la próxima vez que Bruce se transforme va a ser otra vez el Hulk alocado o va a ser el Profesor Hulk? ¿Usted qué cree?
Sí, Carlitos, yo creo que ahí es bien importante eso que usted está mencionando. Digamos que yo ahí tengo una teoría y por favor ustedes, banda, en @bandadelcomic, pues nos cuentan también qué piensan ustedes al respecto, pero yo creería que él es ahora Bruce Banner, no Hulk. O sea, él ya no debe tener a Hulk. Tal vez de eso veremos algo con más amplitud en la serie de She-Hulk, en donde pues también está confirmado Mark Ruffalo, pero haciendo obviamente de Bruce Banner. Entonces yo lo que siento ahí es eso, Carlitos. Tal vez él ahora con el cabrestrillo, pues uno también, yo por ejemplo en ese momento me preguntaba, pero cómo así, pues con el poder que él tiene de regeneración ya debió, digamos, recuperar el bracito. Pero pues lo que yo siento ahí es que ya él obviamente perdió ese bracito. Además, Carlitos, porque yo siento que Bruce Banner, por lo que uno ve ahí, se ve muy perfilado, digamos, a liderar junto a Capitana Marvel, digamos, los Avengers, ¿no? Y ahí se ve, no sé, yo creería que es como si estuvieran tratando de unir nuevo equipo y obviamente aquí están, digamos, en esa conformación de ese equipo.
Bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí me causó mucha curiosidad ver a Bruce. Y pues, Bobcito, ya hablamos, ya estamos en la escena, pues créditos, comentémosla. ¿Usted qué más percibió de ahí? A mí la verdad me confundió bastante. Yo la fui a ver con Juanca y me quedas como la duda de, bueno, ¿qué quieren comunicar ahí? Es decir, aparte de que Shang-Chi entró en el radar de los Avengers, cuando ellos dicen que los anillos emitieron una señal, ahí quedé como bastante confundido. No sé qué era lo que querían como contar. O sea, o ahí tenemos también como la semilla de otro villano, o qué podría ser.
Ay, Carlitos, no sé. ¿Sabe que hay una cosa interesante? Y es porque pues hay gente que ha dicho, pues obviamente, y los ha relacionado de pronto con tecnología Kree o Skrull. Pero recordemos que en esa escena, Carlitos, Capitana Marvel precisamente dice que ella no reconoce esos anillos, digamos, de ninguna entidad extraterrestre. Entonces, pues ahí queda, digamos, descartado los Skrull o los Kree.
Para mí esa frase es brutal porque Capitana Marvel lleva años y años recorriendo el universo y que no reconozca ese llamado es bastante extraño.
Ahí es donde se conecta mi teoría, Carlitos. Y es que tal vez esto se puede conectar con los Eternals. Uy. Porque recordemos que los Eternals pues traen tecnología, digamos, extraterrestre que hasta el momento nosotros no conocemos. Y pues recordemos el papá de Shang-Chi que dice que tiene eso hace no sé cuántos miles de años. Entonces pues puede ser que por ahí se genere, digamos, esa conexión. Además, Carlitos, recordemos que aquí quedan como dos preguntas, digamos, al aire. El origen y esa pregunta de ese llamado que están haciendo los anillos a alguien. Y yo creería que puede ser por ahí la conexión en el sentido de que, pues, no sé, recordemos que los Eternals se van a reunir, obviamente, por algo en especial que los hizo reunir. Y puede ser que por ahí venga ese llamado, digamos, que se está haciendo por parte, digamos, de los anillos.
Le recontracompro esa teoría, no lo había pensado, claro. Yo creo que la conexión va a ser por el lado de los Eternals. Y ahora que nos metió en ese terreno, Bobcito, yo creo que el creador de los anillos incluso pudo haber sido Fastos, que es el que crea las armas de los Eternals, que lo vemos en el tráiler como diseñando armas ahí en un momentico del tráiler. Ahí todo tendría como mucha lógica.
Sí, Carlitos, realmente esa escena postcréditos está cargada, digamos, de muchísima información. Y quiero contar aquí una cosa, pues una bobada que a veces, como que uno a veces no sabe si eso hace parte, digamos, del discurso. pero pues es una curiosidad, y es que estábamos en el cine y cuando terminó esa primera escena post créditos, la señora pues del cine se paró y empezó pues como a sacar a la gente que por favor abandonen la sala de cine, y pues obviamente todo el mundo pues empezó ahí como como a chiflarla pues, y pues que no se salieron. Yo pues inmediatamente le dije que es que era la escena post créditos y ya no, es que ya pasó, y yo no, es que son dos. Entonces pues nada, le tocó como aguantarse a la señora.
Historias del mundo mogol.
Y bien interesante, Carlitos, esa escena, porque pues básicamente le dicen a él términos más, términos menos, bienvenido a los Avengers, ¿no? Y por eso es que, digamos, especulamos un poco de la nueva conformación que se puede estar haciendo del equipo. ¿Usted no siente, Carlitos, que se está armando ese nuevo equipo?
Sí, ahí ya lo tenemos, la verdad, ya lo vamos armando. Yo creo que por ahí en un par de años, yo creo que se va a hacer el anuncio de Avengers 5. Y nada, a mí me parece que va bien, obviamente los héroes son nuevos héroes, pero van bien, a mí me gustan los que se están formando, la verdad.
Y a mí, ¿sabe qué me preocupa, Carlitos? Pues, digamos que de cierto modo que se abran como nuevos mundos, nuevos portales, precisamente ahí desde donde salió el villano, el dragón final, y este mundo que es finalmente como un Wakanda, en donde pues nadie sabe dónde está localizado, pero pues se puede acceder allí, y pues es un mundo mágico, diferente, con, digamos, milenario, que llevan millones de años, digamos, en la Tierra cuidándolo y todo lo demás. Me preocupa un poco que se abran, digamos, todas esas puertas, digamos, en este momento. Y la pregunta, Carlitos, que yo le quiero hacer a ustedes, ¿usted cree que esto está untado por las consecuencias de Loki?
No pareciera, ¿sabe? No pareciera que todavía tuviera afectaciones de Loki.
Pero sí, pero pues sí es preocupante, porque pues eso hay que, ¿o qué?
Pero haga de cuenta que esta es una línea temporal que está ocurriendo mientras suceden otras. A la final el caos como que no ha llegado. No sé si también, por ejemplo, nosotros hablamos mucho que Loki y Spider-Man No Way Home. Pero yo también veo que Spider-Man No Way Home tampoco va a mostrar consecuencias de lo de Loki. Yo creo que eso todavía estamos demorados en ver eso.
No, Carlitos, no sé. Yo la verdad le confieso que yo ahí tengo un hueco. Eso seguro me lo resolverá el tiempo, pero no sé. No sé, banda, ustedes qué piensen en arroba banda del cómic, pero yo sí creería que esto debería estar untado por lo que pasó con Loki.
¿Sabe qué es lo que pasa, Bobcito? Que tienen un recurso narrativo ahí que los está salvando, y es que al existir varias ramificaciones, ellos van a decir, no, lo que pasa es que esta ramificación aún no se ha visto afectada por lo que hizo Loki. O sea, la ramificación de siempre, la que hemos vivido todos estos años, aún está intacta. Pero al parecer están sucediendo otras cosas, entre ellas What If, ¿no?
Sí, digamos que sí. ¿Y esa segunda escena post-créditos, qué, Carlitos? ¿Como flojilla o qué? Uno ahí como que no sabe si va a ser villana, antihéroe, grupo de apoyo o qué.
No, mire que a mí me parece que ahí caemos en lo que estábamos hablando antes, y es, pues floja no, es una escena post-créditos normal. Es decir, es que esperamos que todas tengan que contarnos algo demasiado grande. Nosotros tuvimos la charla con Juanca de si era que la hermana se iba a convertir en villana. A mí me parece que no. Yo estoy más por el lado de lo que usted dice, que va a ser un grupo que va a estar ahí presente en algún momento en una gran batalla o salvando a alguno de los Avengers en una situación complicada. Me parece a mí que va más por ese lado. No creo que ella vaya a ser villana.
Oiga, y ese final ahí que cantando con Wong.
Ah, buenísimo.
La verdad es que sí me cagué de la risa, Carlitos. O sea, es un gran momento, me conectó. Y digamos que eso hace parte del inicio, en donde pues también me parece genial cuando ellos están cantando y luego los muestran así vueltos nada. Y pues la verdad, uno no se imagina que va a pasar ese momento ahí, como que bueno, vamos a dormir. Y ellos de una como ¿qué? Y resultan pues cantando, ¿no?
Y la otra pregunta que queda con Wong es si él es el encargado de reclutar nuevos Vengadores, ¿no? Ahí, pues, no sé si lo vamos a seguir viendo en ese rol de reclutando nuevos Vengadores. Y Abominación, ahora que lo hablábamos, ¿qué tal Abominación termine en el grupo de La Fontaine? termine con ese combo ahí medio villanesco.
Sí, puede ser, Carlitos. Y lo van a meter y yo creo que ahí Carlitos él va a ser súper importante en She-Hulk. Y pues ya lo confirmaron en esa serie. Y pues seguramente ahí se va a conectar con muchísimas cosas, digamos, del MCU. Él ya confirmó que va a estar en esa serie. ¡Ah, Carlitos! Y en ese momento hay algo que usted habló hace un rato, que es el tema de la familia. Y en ese momento él iba a hacer un comentario, tanto que aquí pues nos hicimos señas por Skype de la alegría que haya tocado el tema, porque sí me parece que el tema de la familia es fundamental. Me conectó muchísimo el tema de los hermanos, esa fidelidad, digamos, entre ellos, a pesar, digamos, de los problemas. El tema también como de la añoranza, que a pesar de las dificultades, digamos, como querer volver a tener esa familia, digamos, ahí, otra vez unida. Y esos memes, Carlitos, que hay por ahí, digamos, que dice como, pues, en esas fotografías que estaban todos unidos en el pasado y eso, como que éramos felices y no nos dábamos cuenta, ¿no? Como que uno a veces, muchas veces no valora eso y no es consciente de que tal vez ahora es donde también está viviendo esos momentos felices y tal vez no los valora, ¿no?
Eres el producto de todos los que vinieron antes que tú. El legado de tu familia. Eres tu madre. Y te guste o no, también eres tu padre.
Le da solidez a la construcción de los personajes, todo ese entorno familiar. Y mire que llevábamos hablando un poco más de media hora y no hemos mencionado a Wenwu, que se me hace que es un buen personaje también. Está interpretado por Tony Chiu Wei Leung. Y él es, pues, es como un villano extraño porque sí es el malo de la película, pero tiene bastantes matices. Su añoranza, como decía usted hace unos segundos, por ese amor y el asesinato que lo vuelve a convertir en alguien villano, pero al mismo tiempo es una persona que siempre tuvo como sus problemas para manejar el poder, ¿no? Entonces se vuelve bien interesante y nos regala una gran batalla final contra su hijo.
¡Ah, qué bueno, Carlitos, que usted, digamos, tocó pues ese tema de los villanos, porque como acá lo hemos hablado muchas veces, digamos, la labor del villano muchas veces enaltece la labor también del superhéroe. Entonces, pues es como súper importante. En este caso, Carlitos, pues digamos que lo que más le ha criticado, digamos, al villano es que es muy tibio. O sea, cuando tiene que, pues, ser bueno, uno no termina, digamos, de enamorarse de él y de sus buenas acciones. Y cuando tiene que entregarse al lado oscuro de la fuerza, pues tampoco, digamos, lo demuestra, ¿no? Y eso es ahí como que en el final uno termina como sintiendo eso, ¿no? Como que, o sea, no sé, a mí alguien del lado me decía como, ay, que no muera el papá. Yo, no, pues que muera, ¿cómo no va a morir? No, de que, o si no, pues no tiene gracia y o si no, ¿quién le va a heredar los anillos? Y como que, sí, sí. Yo, no, pues obviamente, pero sí, ahí como que no sé, Carlitos.
Te entrené que los hombres más peligrosos del mundo no pudieran matarte. Hijo, es hora de que tomes tu lugar a mi lado.
Y Carlitos, pues, y ese dragón ahí al final, digamos que hay como la referencia, muchos, digamos, lo mencionan, de ese villano de Iron Man, Fin Fan Fu, que se asemeja, digamos, a ese dragón. Y pues no sé, ahí hay muchas especulaciones con la cantidad de dragones que salieron. Por cierto, que se parecía mucho a Shenlong, ¿no?
Mire que ese momento final cuando él hace como el ataque para derrotar al dragón, pues es una clara referencia a lo que hablábamos del Kamehameha. Yo creo que no exageren este comentario que voy a hacer, y obviamente con un poco de prudencia, pero una película de Dragon Ball en live action debería parecerse un poco a esto, y no lo que fue en algún momento ese desastre. esta película tiene los ingredientes que debería tener una película si en algún momento intentan otra vez llevar a live action Dragon Ball.
Pero tienen que tener billete para el CGI, Carlitos, porque pues obviamente ahí querer hacer una película donde se necesita tener un buen presupuesto. Es bueno que igual se lo replanteen si la quieren volver a hacer, pero sí les va a tocar meterle billete y pues valdría la pena porque seguramente mucha gente, como sabemos, ama la franquicia.
Mire que ahora que usted hablaba del CGI, esta película tuvo plata y aún así, en el momento de la pelea con los dragones, hay un momento en el que Shang-Chi comienza a caminar por encima de los dragones. Ahí está en el límite el tema del CGI porque se ve muy computarizado. Es decir, es que es un reto jodido. Digamos que no es tan grave, no es como que uno diga como, uy, no, así como dice Bobcito chapulinesco, tampoco, pero ahí es donde el CGI tal vez se siente más computador que realidad.
Se le ha criticado eso, además, le han dado duro, digamos, en el CGI.
Pero a mí, para mí solo fue ahí, la verdad. Yo, en gran parte de la batalla de los dragones, a mí me parece que funciona.
Sí, sí, Carlitos, tiene razón. Pero ¿sabe qué? Le quería hacer una pregunta. ¿Usted se enamoró de Shang-Chi? De eso que cuando pues uno ve los personajes, no sé, por ejemplo, yo sé que es odioso la referencia, pero Guardianes de la Galaxia, que es como de esos personajes que uno no conocía nada y los vio, digamos, de cero y quedó enamorado con Groot, con Rocket, con el mismo Star-Lord. O bueno, digamos otra película como, digamos, el mismo El Hombre Hormiga, que cuando uno lo vio por primera vez uno decía como, uff, El Hombre Hormiga tiene lo suyo. O sea, entonces Carlitos, ¿le pasó eso con Shang-Chi? ¿De eso que usted terminó diciendo, uff, quiero ver más a Shang-Chi? ¿O como que sí, pero no, le hizo falta o qué?
Lo que pasa es que me pone una comparación complicada porque a mí particularmente me encantan los Guardianes de la Galaxia. Entonces, sí me gustó Shang-Chi, lo quiero ver más. Me gusta, por ejemplo, más que, no sé, que Hawkeye, por ejemplo. Y entonces, no, está bien. Me gusta tal vez nivel Ant-Man, que es un personaje que dice, ah, ve, bacano, es chévere, chévere. ¿A usted?
Ah, no sé, Carlitos, no sé. Sabe que yo creo que a él le iría mejor, digamos, en conjunto por ahora que en separado. Tal vez se potencializaría mucho más, él, digamos, en una película, un cameo, digamos, en otra película de la franquicia. Pero de pronto sí le falta madurar un poquito más ahí. Oiga, pero ¿sabe, Carlitos, de quién no hemos hablado hasta el momento? Del mandarín de Iron Man, ¿no?
Sí, sí, sí. Para mí es un punto bueno de Marvel porque se burlan de ellos mismos, del papelón que hicieron en Iron Man. Esa es Iron Man 3, ¿cierto?
Sí, creo que 3, Carlitos.
Esa es Iron Man 3. Entonces, no, a mí me parece que lo hacen bien y tampoco abusan del personaje, ¿no? Porque yo dije, ay, no, ya lo van a coger del chiste todo el tiempo. El personaje va y viene a la final, va y viene.
Pero sí, Carlitos, ¿sabe qué? Además, hubo una cosa particular y es que mucha gente decía como, ¿el mandarín? ¿Quién? ¿De dónde? ¿Iron Man? ¿De cuál Iron Man? Y pues tiene uno que, digamos, uno que es geek y que mantiene como al día con las películas y hasta se las repite, pues obviamente se sabe la historia, pero pues la gente no tiene esa referencia, por eso más bien, banda, recordemos un momento esa escena, por favor, cuando el mandarín sale del baño precisamente después de hacer popó.
¡Nessie! ¿Sabías que las galletas de la fortuna ni siquiera son chinas?
Hay un hombre armado.
Son hechas en América, basadas en una receta japonesa.
¡Hey! Es...
¡Peligro aquí, peligro aquí!
No te muevas.
No me muevo. ¿Quieres tomar algo? Hazlo. Aunque las armas no son reales porque no quisieron darme de verdad.
¿Qué?
Oye, ¿te ofrezco a una de mis chicas?
Ya oí suficiente. Tú no eres él, el mandarín, el real.
¿Dónde? ¿Dónde está el mandarín? Oh, ¿dónde está?
No, aquí está. ¿Eh? Pero no está, sí está aquí, pero no está.
¿De qué hablas?
Es complicado, oye, es complicado.
¿Lo es?
Que se complica.
Descomplícalo. Niñas, adiós. Levántense y entren al baño.
Mi nombre es Trevor Slattery.
¿Qué eres? Un señuelo, un doble, ¿verdad?
¿Qué? ¿Cómo un doble? No, claro que no. No, en la cara no, soy un actor.
Tienes un minuto de vida, aprovéchalo.
Es falso. El mandarín. Sí, solo actúo.
Esta escena justo también la recordamos en ese episodio que hicimos de previa a Shang-Chi. Si lo quieren ir a escuchar, pues digamos que no envejeció mal el episodio porque habla un poquito sobre el origen del personaje, la diferencia con los anillos. Entonces, si quieren ir a escucharlo, es un episodio cortico de 5 minutos sobre el personaje.
Sí, sí, sabe que sí, Carlitos, tiene usted toda la razón. Y ahí, digamos, para decirlo, y es que Shang-Chi, pues, no es un personaje nuevo en el MCU. Precisamente, pues, ese capítulo que usted hace referencia, pues, es muy importante, pues, porque pone en contexto a la gente, digamos, que no conoce mucho al personaje. Y decir que, digamos, este personaje, Carlitos, es muy conocido entre los comiqueros. Comiqueros que, además, digamos, tienen grandes referencias de este personaje. Y sí, Carlitos, digamos que ahí hay unas grandes referencias. Yo, pues, digamos que hay que resaltar que es muy distinto el origen, digamos, del cómic al de la película. Y ahí, pues, he leído algunas cosas y invito, digamos, a toda la banda que, digamos, vaya e investigue un poco más del personaje que es bien interesante. Y sabe, Carlitos, que ahí me hace acordar usted que precisamente cuando en los Avengers Hawkeye, ahora que lo mencionó, se convierte precisamente, digamos, en esa otra versión del personaje y va, digamos, Black Widow a su búsqueda. Cuando uno va y siente ese ambiente, digamos, de esa cultura oriental y todo esto, ahí es donde en ese momento dijimos como, wow, qué bacano poder ver en Marvel, digamos, una película de esto. Y pues obviamente nosotros nacimos con todas las películas de karate y qué bacano que nos puedan, digamos, conectar de nuevo con ese universo.
Sí, 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 vamos a ver. Igual las series en general pues nos están dando la oportunidad de conocer mejor a los personajes y pues él va a tener la suya junto a Kate Bishop, entonces vamos a ver.
Y sabe, Carlitos, que me pareció que entró muy fácil el papá al bosque, ¿no le pasó a usted como que ellos cuando entraron fue tremenda odisea y ya como que después llegan toda esa manada de carros ahí, como que no dice como que qué o qué hay qué, como que no hay tanto problema, no hubo tanto lío, ¿qué?
No, pues sabe que no lo vi así, pero no, a mí mire que ahorita se me pasó a hacer el comentario porque fuimos a otro tema, pero también es parte de lo chévere de que hablemos en la banda y es... A mí tal vez me gustó un poquito más el villano que a usted y está chévere que lo conversemos. Entonces, no, la verdad en general es una buena película. No sé cómo le estará yendo, por lo que el mismo personaje no es tan conocido. Pero ahora que usted hablaba de verlo en dúo con alguien, imagínese esas escenas de pelea como compartidas, van a estar muy buenas.
Sí, bacano, bacano, Carlitos. Sabe que a mí eso que usted dice me hace pensar también en... que quedó como en el aire precisamente esos valores del personaje, ¿no? Como qué quiere o qué no quiere, ¿no? O sea, como que uno sí intuye, digamos, finalmente hacia dónde se quiere ir el personaje, pero no sé. Y pues, ¿qué quiere realmente el personaje, no? Y sabe también, Carlitos, que le iba a hacer la pregunta aquí ya cerrando, ¿cómo vio, digamos, esa pinta precisamente con la pechera roja de esa que habíamos mostrado en los afiches y pues con esa combinación, digamos, en tenis, ¿no? Que también puede ser ese tipo de detalles los que rayen de eso que hablábamos ahora de la cultura china, ¿no?
Sí, pues se me hizo normal, no se me hizo como de lo más destacado. No sé si en lo que usted hablaba ahorita de que Bruce quedara como el cerebro de los Vengadores, le hagan un traje mucho más, como más especial. Igual, lo más bacano que tiene el personaje es el uso de los anillos, me parece.
Uf, y la cultura, la coreografía es súper bonita. Uf, Carlitos, realmente ahí me dejó súper sorprendido.
¿Sabe yo que lo puse en la reseña sin spoilers? A mí me recordó mucho esa película del Tigre y el Dragón. A mí me gusta, yo sé que algunas personas piensan como, no, se ve muy ficti, como los movimientos, pero me parece que es lo que usted dice, hace parte de la cultura y es lo chévere también de la película, que sea diferente.
Y Carlitos, y a nosotros digamos que nos encanta tanto Star Wars, digamos ahora en este nuevo Filuniverse, ellos que han declarado también abiertamente amantes, digamos, de esta cultura asiática, ha sido interesante, digamos, como han explorado también, digamos, sobre todo en el Mandalorian, todo el tema con Ahsoka, con el mismo mando de espadas, y eso ha sido súper, súper bacano. Y pues hay que decirlo, Carlitos, pues que la gente, digamos, que es más amante, digamos, de esa cultura y, digamos, que gusta más del manga y eso, usted sobre todo, digamos, que es más conectado con eso. Mi hija, por ejemplo, que ahora mantiene súper metida como los jóvenes, no, ay, fue pucha, ahora hablé como los jóvenes, ya me sentí como un viejito hablando de los jóvenes.
Sí, no, la verdad, bien disfrutable. Habrá que ver porque esta historia no termina acá, y no me refiero a que viene una secuela, sino el director, que se llama Destin Daniel Cretton, reveló pues que hay muchas escenas eliminadas que se van a poder ver en la versión doméstica. Entonces, eso termina llegando a internet y seguro lo veremos. No sé si también estas escenas terminan llegando a Disney Plus, pero interesante ver qué tanto material se quedó por fuera. Y no sé, Bobcito, ¿algún comentario final?
Ah, Carlitos, sí, sabe que ahí, ya cerrando, como que viendo esta película de Shang-Chi, uno dice como, qué embarrada de verdad, que Natasha, la película, obviamente, de Black Widow, no haya tenido, digamos, ese ponche y esa cantidad, digamos, de referencias que, por ejemplo, Shang-Chi, que lleva, pues es un personaje prácticamente nuevo, sí, haya tenido, digamos, más carga de referencias que la misma Black Widow, que se quedó uno ahí como en la mitad. Y pues bueno, Carlitos, obviamente a la gente que no le gustó, pues seguramente al escuchar el podcast, pues obviamente está, digamos, en contra de muchas de las cosas que dijimos, pero pues como hemos insistido, finalmente esto es arte y pues es subjetivo de gustos. Sin embargo, yo siento que la película, hay como una atmósfera general de que le gustó, de que la película pues pasó, no puede ser obviamente de las mejores del MCU, pero digamos que la gente está como en términos generales satisfecha con ella. Y mucha gente además quedó, como ya sabemos, feliz con Chan Chin 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 Chin, que ni siquiera mucha gente sabía cómo pronunciarla. Pero bueno, ahí digamos para todos es Chan Chin. Y bueno, nada, Carlitos, nosotros aquí seguimos firmes, pendientes de seguir haciendo todas las reacciones en la banda del cómic. Recuerden visitar nuestra página web www.bandadelcomic.co y ahí encontrarán no solamente los capítulos, sino toda la información geek que corresponde a la banda del cómic. Así que nada, nos escuchamos y nos vemos en @bandadelcomic, Carlitos. Un abrazo fuerte para todos.
Claro que sí, se nos viene un final de año tremendo y aquí estaremos en la banda del cómic comentando paso a paso cada hito del universo geek. Nos encontramos en la próxima aquí en la banda del cómic. ¡Chao!